Te agradece un montón.
¿Quién, yo?
Se te quiere, ¿eh? Se te quiere mucho.
Sí, yo también os quiero mucho, sí. ¡Hala, adiós! Vete por la sombra. Y sacad la gabarra cuando podáis.
Sí, esa es la pena.
Esa es la pena, en fin, pues construir otra nueva, hombre. Que haya astilleros buenos en Bilbao, claro que sí. 10 de la mañana, 9 en Canarias, hasta aquí Tiempo La Tribu. Gracias a todos, gracias David, gracias Emilio.
Hola.
Antonio, Látigo y Ramón Abardemón. Hasta la próxima semana. Enseguida Conexión Marca con Elena Villaécija y apuramos el último trago, el horario prime de A Diario. Hoy, como cada lunes, con la libreta de Van Gaal.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Fútbol, baloncesto y todo el deporte lo vivimos en directo todos los días en Radio Marca. De lunes a viernes a partir de las 8 de la tarde y los fines de semana, siempre que haya un balón en juego, estará Marcador para contártelo en riguroso directo. Radio Marca, la radio que te transporta al deporte en vivo.
Paco. Paco, despierta.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
Pues que te has olvidado de tomarte las pastillas para dormir, hombre.
Y este es el nivel, amigos. Pero qué pretenders. Las madrugadas del jueves a viernes de 2 a 3 en Radio Marca. Donde está el deporte que se vive y también el que se ríe.
Si te dicen que la vida es como un gol.
Si te dicen que la vida es como un gol. Como un gol, ya lo sabes. Como un gol, ya lo sabes. Como un gol, ya lo sabes. Canta un gol. Como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, canta un gol.
¡Gol!
Radio Marca. La vida es como un gol.
Para la mayoría de nosotros estos solo son pasos, pero para muchas personas dar un paso es imposible. Para acabar con la esclerosis múltiple no te pedimos dinero, solo que des tus pasos. Cuando andes, corras o pedalees, comparte tu recorrido. Entra en Yo Doy Mis Pasos y da los tuyos. Los convertiremos en dinero para la investigación.
Son las 10 de la mañana, las 9 en Canarias. Conexión Marca. Elena Villaécija.
Buenos días, lunes de celebración en Bilbao. El Athletic, campeón de la Supercopa de España, tras vencer 2-3 al Barça en la prórroga gracias a un golazo de Iñaki Williams. Latigazo a la escuadra, imparable para Ter Stegen. Un gol que vale un título, la tercera Supercopa en la historia del Athletic. Sonido de Movistar.
Hemos creído en nosotros, muchas veces todo se resume en corazón y fe. Hemos tenido que tirar de garra, de lo que es el Athletic, de no rendirse, de pasión. Sabíamos que a un partido todo puede pasar y hemos intentado minimizar sus ocasiones y creo que somos justos vencedores de esta Supercopa.
También sale reforzado Marcelino. Le han bastado 3 partidos en el banquillo para hacer al Athletic campeón, eliminando al Madrid en semifinales y ganando al Barça en la final.
Hombre, el mérito es de los jugadores. Para ser campeones ganaron al Real Madrid y al Barça. Increíble, pero el mérito que tiene es mayúsculo, ¿no? Y luego, pues me gustaría acordarme de Aduri, de San José, de Beñá, de todos aquellos jugadores que estuvieron aquí la temporada pasada y que también participaron de esto, por supuesto. Y cómo no, el cuerpo técnico anterior.
Los culés se adelantaron 2 veces en el marcador y los leones empataron otras 2. Óscar de Marcos y Asier Villalibre, este en el 90, igualaron el doblete de Antoine Griezmann. El francés deja este recado en los micrófonos de Movistar.
jodidos, enfadados, molestos, todo. Todo, cuando pierdes una final, todos los sentimientos malos que puedas tener los tienes. Cuando sale el balón o cuando hay que empezar a correr, pues, alguien tiene que gritar, a veces grita, a veces no, y nada, tenemos que trabajarlo.
La imagen de la desesperación y de la impotencia fue la de Leo Messi, que vio la roja directa tras un manotazo sin balón a Villalibre. Es su primera expulsión con el Barça. El acta de Gil Manzano no habla de agresión, por lo que podrían caerle 2 partidos de sanción. Los cumpliría en Copa ante el Cornellá y en Liga ante el Elche. Escuchamos al protagonista de la acción, Villalibre, y a su técnico, Koeman.
A mí me ha parecido clara, es verdad que yo le meto cuerpo para que no vaya hacia adelante. Él pues, ha enfadado, me ha metido la mano en la cara y yo creo que es agresión clara. No, al final es normal esa impotencia, ese minuto ir perdiendo, pues un jugador se puede frustrar.
Entiendo porque no sé cuántas faltas han hecho, nos han pitado faltas en contra que había muchas dudas. Entonces es normal que un jugador cuando tiene balón y quiere driblar y se hacen cada vez falta y entiendo...
El primer título de 2021 es para el Athletic. Por el camino ha dejado fuera Madrid y Barça. Decepcionante la Supercopa de blancos y culés. Reflexión en A Diario de Javier Clemente.
Yo no soy anti-Madrid ni anti-Barça, ni mucho menos. Pero yo les veo jugar y digo, así no pueden ganar. Fíjate, un equipo plagado de estrellas que juegan un fútbol que no tiene muchos visos de futuro, ni muchos visos de llegar a las finales. Porque con ese fútbol no se llega.
El Barça regresó anoche, hoy lo hace el Athletic. Tiene previsto aterrizar en Bilbao alrededor de las 11:30. A continuación, visitará el Ayuntamiento sobre las 12:30 y una hora más tarde la Diputación Foral de Vizcaya. Son actos a puerta cerrada en las que no participará toda la plantilla. Fin de semana también de Copa del Rey, eliminados 4 primeras, Alavés, Cádiz, Elche y Eibar. El equipo de Mendilibar cayó 3-1 ante el Navalcarnero.
Decir que me siento mal. Porque muchas veces puedes jugar muy mal, te pueden ganar cualquier equipo, pero hoy creo que nosotros es para sentir un poco de vergüenza también. Ni hemos peleado, ni hemos corrido, ni hemos hecho absolutamente nada, ¿no?
El resto de primeras sí pasaron a octavos. Osasuna ganó 0-2 al Español, el Granada se impuso 1-2 en Málaga, el Betis venció 0-2 al Sporting, mismo resultado que logró el Valencia en Alcorcón, y el Villarreal se impuso por la mínima 0-1 al Tenerife. El sábado se clasificaron Valladolid, Levante, Sevilla, Almería, Girona y Rayo. Los 16avos se completan esta semana. El miércoles Córdoba, Real Sociedad y Alcoyano, Real Madrid, y el jueves Unión Deportiva Ibiza, Athletic y Cornellá Barça. En la NBA, histórico Luka Doncic supera a Jordan con el triple doble número 29 en su carrera. 36 puntos, 16 rebotes y 15 asistencias que no evitaron la derrota de los Mavericks ante los Bulls.
La verdad que no creo que ha sido un buen partido de mi parte y creo que debía ser mucho mejor, pero la verdad que al final eso no importa. Ese partido deberíamos haberlo ganado, tenemos que salir mucho más fuerte en el próximo partido.
También han caído los Nuggets ante Utah Jazz con 5 puntos de Campazzo. Además, hoy a las 11:30 se celebra el sorteo de la Copa del Rey de baloncesto. Y en la Euroliga a las 7, Real Madrid Estrella Roja, partido aplazado por el temporal Filomena. En el Mundial de Balonmano, victoria de España ante Polonia 27-26. Los hispanos lideran su grupo. Mañana se enfrentan ante Túnez. Por cierto que Lana Itasuna ha suspendido su actividad después de que 8 jugadores hayan dado positivo por COVID en las pruebas de este fin de semana. Y en bádminton, Carolina Marín ha ganado el Abierto de Tailandia. Es todo por el momento. Recuerda que puedes escucharnos en radiomarca.com, en nuestra cuenta de Facebook y Twitter, en la app de Radio Marca o en iVoox.
Conexión Marca. El deporte es nuestro. Radio Marca.
¿Te has perdido la tertulia de la mañana de A Diario? ¿O tu programa temático favorito de Radio Marca? No te preocupes, porque no hay nada más fácil que escucharlo donde y cuando quieras en nuestros podcasts. Y los puedes encontrar en radiomarca.com, en la app de Radio Marca, en iVoox y en iTunes. Ya lo sabes, si te pierdes tus favoritos de Radio Marca en directo, escúchanos en podcast en la radio del deporte.
Luka Modric, Saúl, Luis Suárez y Joaquín Sánchez, junto a Jorge, María, Albert, Pablo, Elsa y Miguel Ángel, han formado el mejor equipo del mundo contra el cáncer infantil. ¡Gracias, Juegaterapia!
Os presentamos nuestro balón pelón. Cada vez que juegues con él, marcarás un golazo.
porque destinamos todos los beneficios de su venta a ayudar a los peques en tratamiento de quimio.
Este partido lo vamos a...
Vamos a ver, Radio Marca. Skills, la traducción al castellano, es habilidades.
Hola Madrid, desde Blanes.
¿Qué opináis sobre el tema del jugador este del Málaga?
Menos mal que los árbitros pitan a favor del Madrid.
Muchachos, soy jugador River Boca.
Vaya vergüenza de arbitraje hoy, ¿eh?
Y ya está. Venga.
En Marcador tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034-628-2690-92. ¿A qué estás esperando?
A ver si lees los mensajes, que Raúl Valera los capa. Hay veces que por no poner el mío, el tío pone un...
Con Raúl Varela.
I'm thinking I can finally sail away to somewhere nice, where I can leave my worries far behind. Somewhere in the distance I can hide. And maybe I would fall in love and waste a little time. If maybe I could add somebody in my life. If maybe all I need's a little you and I. You and I, the ocean and the sun. You and I, the ocean and the sun.
Diez y 12, 9 y 12 en Canarias, abrimos el último tramo de A Diario, horario prime, enseguida con Miguel Gutiérrez y la libreta de Van Gaal, periodismo de periodistas. Nos ponemos, nos pone, nos sitúa, nos situamos frente al espejo, autocrítica, un poquito de humildad que nunca viene nada mal, y vemos lo que hacemos bien y lo que hacemos regular, por no decir mal, que siempre suena un poquito peor. Antes de nada, lo más importante de este programa, eres tú, tu opinión es la que cuenta, 628-2690-92.
Buenos días, Radio Marca, buenos días, tribu, aquí en Cruista Madridista de Putela. A ver, monje, una cosita. No he visto a la afición del Atleti clamando porque se jugara la final de ayer con público, ¿eh? Muchos problemas para jugar la final de la Copa del Rey, pero ayer para jugar la final de la Supercopa, todos calladitos y a jugarla.
Buenos días, Radio Marca. Estáis pidiendo una liga más competitiva y cuando los equipos más pequeños, entre comillas, le ganan al Real Madrid y Barcelona, cogéis a estos dos equipos y los tiráis por el suelo. A ver si va Clara ahí.
Buenos días, tribu. Nada, quería recordar a John Cueva que pese a que su Real juega muy, muy, muy bien, el Atleti lleva en los últimos años 8 finales y la Real una.
Buenos días, señores de Radio Marca. Me reitero con lo que les dije el otro día en el partido de esta competición, que bueno, que valga medio si la Madalena. No perdió el Barcelona, ganó el Atleti de Bilbao, como el otro día ganó el Atleti Madrid. Gracias, buenos días.
Buenos días, Radio Marta. Yo creo que este mundo se va a la mierda. Definitivamente se va a la mierda. Porque en un equipo que se ha ido Mascherano sin que le expulse, se ha ido Suárez sin que le expulse, y ayer expulsan a Messi, yo ya esto lo veo muy feo, ¿eh? Lo veo feísimo. Expulsan a Messi. ¿Pero hasta dónde hemos llegado?
A Diario.
Si tienes moto, sigues al pie de la letra todas las normas que te dan los expertos. Por ejemplo, si te dicen que hay que usar guantes, debes hacerles caso. pero si hay moto expertos que te ofrecen más por menos en tu seguro de moto, además de caso, hay que hacerles un monumento, porque los moto expertos son nada más y nada menos que Línea Directa, que te ofrece las mejores coberturas y además poder contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 917-700-700, 917-700-700, o consulta condiciones en lineadirecta.com. Cuarto, 9:15 en Canarias, cazando fantasmas cada mañana, cada lunes, aquí, horario Prime, en A Diario. ¿Con quién? Con Miguel Gutiérrez. ¿Quién es? La Liga de Van Gaal. Hola, Michael, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Raúl? Buenos días, ¿cómo estás?
Se me ha pasado decirle a Monge esto de lo de en línea y al fuera de juego.
Sí, sí, es que Monge ha dicho...
Antes, pero digo, ahora se lo cuelo, pero no se lo colé.
No, que Monge ha dicho que con esto de las líneas del VAR, que se van a cargar el fútbol, porque claro, de lo de estar en línea ya no va a valer para marcar. Y lo que yo te he puesto en un mensaje para que le dijeras a Monge es que hasta 1991 estar en línea era fuera de juego, y el fútbol no murió por esta historia. Pero bueno, ya luego le he puesto un mensaje para felicitarle por el título del Athletic, como creo que hemos hecho muchos desde ayer por la noche.
Bueno, ¿con qué vamos hoy?
Pues vamos con la Supercopa. Lo que pasa es que, bueno, la final ya sabes que fue anoche, y seguramente la semana que viene tendremos todavía ecos de la Supercopa. Yo me voy a quedar con las semifinales. Y en la primera, en la que disputaron Real Sociedad y Fútbol Club Barcelona, tuvimos un gran ejemplo de eso que se llama la maldición del comentarista, que seguro que tú la has sufrido.
El narrador, este no marque, sí, pumba, gol. Fallan los tiros libres, venga, mete tres seguidos.
Eso, sí, sí, con los tiros libres es muy habitual, ¿no? Es decir, este jugador de un 100%, son dos puntos seguros, y falla uno y acaba perdiendo el partido. Bueno, pues eso se da muy a menudo. Tenemos un ejemplo muy claro.
¿A quién le pasó?
Con Maldini, esta semana. El ocupante de esta franja los viernes, en A Diario. Bueno, pues cuando Mikel Oyarzabal había marcado en la primera parte el empate a uno de penalti, con esa frialdad característica que tiene Oyarzabal, todo el mundo dijimos, joder, que bien los tira, es que es imposible que falle, ninguno nunca falla. Y entonces cuando fue a lanzar luego en la tanda, Maldini dijo lo siguiente.
Ninguno, sigue el 1-1 en el marcador.
Ahora va
el
infalible, Carlos.
Bueno, pues mira, el infalible hasta ahora. Escúchame. No, bueno, señor.
Son frases que no se deberían pronunciar.
Eso, no, señor, sino frases que yo pronunciaría.
Bueno, son 16 seguidos, infalible es. Hasta que un día deje de serlo, ¿no?
Ahí va, arranca, parsimonioso, se vuelve a frenar. No visites la casa de Oyarzabal en las próximas fechas.
No, no. Julio. Vale, lo hemos dicho en el partido. Ya ha metido 16 seguidos. Alguna vez tiene que fallar alguno. Ya, bueno.
No mentía Maldini. Efectivamente era infalible hasta que fue falible, claro.
Claro, efectivamente. Espero que se lo comentes el próximo viernes en la sección de Maldini en A Diario. De todas formas, todavía le queda mucho hasta alcanzar el nivel de Nostrapacus, que es Paco González, que es el auténtico experto en esto de decir una cosa y que sucede la contraria. También es verdad que lleva 30 años comentando todo el fútbol y claro, tiene más posibilidades de sufrir. Exacto. El mal de comentarista que los que hablamos
tú,
aquí el ratito los lunes.
Tú, cabroncete, no cuentas las veces que sí efectivamente acierta. Estás ahí, claro, para sacarle, claro, punta a las veces que fallamos, no a las veces que acertamos, que también las hay.
Bueno, pero ya sabes que yo de fallos hablo, pero alguna vez, pero sí. Yo hablo sobre todo de malas prácticas profesionales, o por ejemplo, y aquí te paso al siguiente tema, lo que está sucediendo con el VAR y el periodismo. Llevamos 3 años ya con el VAR en la liga, y veo que hay periodistas que siguen sin saber cómo funciona, pero cosas básicas del VAR. Entonces, si no saben ellos cómo funciona, ¿cómo se lo van a explicar a la gente que ni siquiera ha hecho los cursillos de Velasco Carballo y Eva Turegano, como dice Roberto Gómez, ¿no? Nos vamos a la segunda semifinal de la Supercopa. porque resulta que en los minutos finales del Real Madrid Athletic, el VAR revisó una posible mano de Unai Núñez, un posible penalti por mano de Unai Núñez, y la realización televisiva, por error, nos mostró repeticiones de otra jugada con Sergio Ramos como protagonista que no tenía nada que ver. Bueno, pues Manu Carreño, en el larguero de la cadena SER, no se enteró de nada y encima se permitía ironizar con esto.
Vaya recital del VAR, que nos ha puesto 7 repeticiones y ninguna era la que teníamos que ver. Ha puesto 7 repeticiones y ninguna era la mano que se reclamaba.
Yo había oído muchas veces decir, por error, que el realizador de televisión era el que suministraba las repeticiones al VAR para chequear las jugadas, pero es la primera vez que oigo esta otra barbaridad, que es el VAR el que suministra las repeticiones que vemos por televisión. Y además dicho por uno que trabaja en la tele, que tiene más mérito todavía. Yo creo que se liaron un poco él y Eduardo Iturralde González con unas declaraciones que hizo antes del partido Velasco Carballo. ¿Dónde está Velasco Carballo, no? Que dice siempre sí. Roberto Gómez. Bueno, pues el otro día estaba en Movistar Plus, concretamente, donde contó dos novedades que se iban a poner en marcha con esa segunda semifinal, que ya digo yo que se entendieron regular. Escucha.
Cuando el VAR está chequeando algo, el árbitro para el partido, se lleva el dedo a la oreja, pues que todo el mundo y también los jugadores puedan ver qué está chequeando el VAR. Vamos a hacer que toda esta información esté presente en el videomarcador e inclusive cuando el árbitro vaya, ojalá no ocurra, ir al monitor a ver una posible revisión, que lo mismo que está viendo el árbitro en ese momento lo vea todo el mundo en televisión.
Eso lo ha dicho justo antes de empezar el partido. Pero no se ha cumplido. ¿Y tú,
no, pero yo creo que estaba hablando para la siguiente Supercopa, para la del próximo
claro,
año.
Claro, para la del año que viene.
Bueno, pues esto muchas veces tiene que ver también con la nula pedagogía, ¿no? Que y bueno, no solo la nula pedagogía por parte del colectivo arbitral a la hora de explicar las nuevas implementaciones que realizan en la aplicación de los protocolos del VAR, que no sé muy bien por qué motivo, y no será solo, única y exclusivamente culpa de la prensa española, que entiende un poquito mejor el funcionamiento, o por lo menos tenemos la percepción de que entendemos un poco mejor el funcionamiento del VAR europeo, por decirlo de alguna manera, que el VAR que se aplica en España, ¿no? Ayer sin ir más lejos, ¿no? Esa acción de Jordi Alba en el último minuto, pues no acabamos de entender por qué ni siquiera se revisa, por qué nadie llama por el pinganillo a Gil Manzano para decirle, oye, que hay un agarrón. No sé si entiendes que es lo suficientemente importante como para señalizar un penalti, pero era el último minuto de partido y la verdad es que mutis por el foro. Pero bueno, esto es lo que hay. Creo que bueno, se ha cortado la comunicación con Miguel Gutiérrez. ¿Ya está por ahí? Michael.
Estoy.
Ya está. Ya.
Raúl, mira, en el audio que hemos escuchado he subrayado lo de cuando el árbitro vaya al monitor.
Sí. Que va por veces. Se ha vuelto a cortar. Ese teléfono no rula. O el nuestro, o el de Miguel Gutiérrez. Bueno, pues aprovechamos para hacer un alto en el camino, que diría el clásico. Enseguida estamos con el Notcast. Antes te cuento que con la situación que estamos viviendo intento salir lo menos posible de casa. Y claro, las gestiones, sí, ¿quién me hace las gestiones? Por eso yo me he ido a la Mutua, me he cambiado, porque me facilitan la vida y no necesito desplazarme para hacer esas gestiones. Además, si te vienes, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ya, 900-900, mejor dicho, 555-555, 900-555-555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
En Radio Marca. A diario. Vivimos un tiempo en el que parece que todo el mundo quiere hablar, pero en Bankia pensamos que tan importante como hablar es tener a alguien que te escuche. Por eso presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es disponer de la tecnología más avanzada y fácil con el apoyo de nuestros gestores si lo necesitas. Bankia, así de digital, así de fácil. Más información en bankia.es.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo, pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles y ahora con un interés más bajo desde el 595 TIN y el 612 TAE.
Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Esto es muy fácil. ¿Que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Vuelvas como vuelvas, en Cofidis te ayudaremos a hacerlo realidad. Entra ya en cofidis.es. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
De nada, hasta luego.
Otro vecino que me pregunta por mi alarma. Yo siempre digo lo mismo, Securitas Direct, no hay color. La atención que te dan desde el primer día, todos los servicios que incluye, cuando pasa cualquier cosa siempre responden enseguida. Pensarán que trabajo allí, pero es que estoy encantado con el servicio que dan.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-103-104.
En el último Marca Gaming Show...
Mountain. Se vende como juego y no puedes jugar con él. What the fuck. Eres una montaña.
Qué bonito.
Una montaña de mierda.
No. Eres una montaña y ya. En según qué momentos hay nieve, en según otros momentos pues aparece una persona, pero no puedes hacer nada. Eres una montaña.
¿Ah?
No, es que eres una montaña. O sea, ¿qué pretendías hacer siendo una montaña? ¿Conquistar algo? No puedes. O sea, no es el Age of Empires, es una montaña. Claro.
No te pierdas el próximo Marca Gaming Show, el viernes a las 6, 5 en Canarias, en Radio Marca.
Cuando vas en moto siempre debes hacer caso a los expertos, porque son ellos los que dicen que circular con casco es lo más seguro, y eso hay que cumplirlo. Pero cuando hablamos de seguros, a los que hay que escuchar es a los motoexpertos, que te ofrecen más por menos en tu seguro de moto. ¿Y sabes quiénes son los motoexpertos? Correcto, Línea Directa, que te ofrece las mejores coberturas y además poder contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 917-700-700, 917-700-700, o consulta condiciones en lineadirecta.com. Y aquí estamos en medio del trasiego de la libreta de Van Gaal y ese repertorio de sonidos que a veces nos dejan en evidencia cuando tentamos a la suerte estadística. Basta que digamos que vaya a llover para que luzca un sol espléndido, y el lío que nos traemos prácticamente cada jornada con la aplicación del VAR, que funciona casi peor que el teléfono hoy con Miguel Gutiérrez. Michael, estás por ahí, ¿no?
Sí, aquí estoy.
No sé si querías añadir algo más a propósito del enredo de Iturralde y de Manu Carreño.
No, bueno, que simplemente yo esta pequeña cruzada que tengo, lo único que pretendo es que en este caso los oyentes de Radio Marca, de este humilde espacio, sepan nada más que la realización televisiva y el VAR son independientes. Es decir, que una cosa son las repeticiones que vemos nosotros cuando estamos disfrutando de un partido, que esas las elige, las sirve el realizador del partido, de MediaPro. Bueno, ayer no era MediaPro, pero bueno, el realizador del partido, que es un señor de televisión, y que otra cosa son las imágenes, las repeticiones que ve el árbitro en esa sala llamada VOR, y que le sirve un operador de vídeo que tiene sentado a su lado, y que lo que ve el árbitro cuando decide no es lo que vemos nosotros por televisión. Eso es lo único que quería decir.
Pues dicho queda, y aquí ejercemos de notarios, de correa de transmisión para todo aquel que quiera captar el mensaje. ¿Tú, Notcast, sobre qué versa en la jornada de hoy?
Pues siguiendo con la Supercopa, he decidido centrarme en el Real Madrid, porque hablábamos antes del mal del comentarista, y antes recordaba a Monje que Felipe del Campo le ha pasado algo parecido, porque sí, hablaba, daba ya por hecho que iba a haber un clásico el domingo. Y nada, y el que no acaba de tener suerte tampoco es Luis Rubiales, porque yo creo que este torneo está creado con una vocación clara de ser un escaparate mundial, incluso bueno, con ese contrato firmado con Arabia Saudí, que este año no se ha podido ejecutar, pero que se continuará próximamente, y 2 años que van y sin ninguna final Real Madrid-Barcelona. Y esta semana me he querido centrar en la eliminación del Real Madrid a manos del Athletic, con todavía arrastrando esos ecos del temporal Filomena y de la odisea, digamos, que no, por lo menos eso nos dijeron, vivida por el Real Madrid para llegar primero a Pamplona y luego a Málaga.
10:29, hora menos en Canarias. Señoras y señores, es lunes, ha llegado el momento de escuchar el podcast de la libreta de Van Gaal.
El grajo vuela abajo y hace un frío del carajo.
El grajo no es que vuela abajo, que va andando.
Oh, the weather outside is frightful.
Aquí las vacunas de Pfizer tienen frío.
Hoy mi intención era hablar de Filomena, pero surgió algo que me hizo cambiar de planes.
Let it snow, let it snow, let it snow.
El Madrid se la ha pegado. El Madrid ha vuelto a los andadas.
Y eso que una nevada así se ve una vez en la vida, y en cambio lo del Real Madrid empieza a ser ya bastante habitual.
El Madrid está en un bache. Empatar en el campo el Elche, empatar en el campo los Osasuna.
Bueno, el partido Osasuna es punto y aparte, porque las condiciones en las que jugaron los jugadores del Real Madrid no se debió jugar el partido.
O sea, ese no lo contamos.
Ese no lo contamos.
Antes del partido contra Osasuna, por lo que le costó llegar a Pamplona.
Ese avión no tenía que haber despegado.
Que no hubieran volado.
Después de cuatro horas, ¿tú has estado cuatro horas en un avión metido alguna vez?
Que no hubieran volado.
Sales aturdido, cuatro horas de claustrofobia.
Y después, porque no pudo regresar a Madrid.
13 Copas de Europa perdidas por España, es intolerable.
No, perdidas no, está aquí en Pamplona.
Y Courtois ha dejado entrever una posibilidad, que es que el Madrid viaje directamente a Málaga.
Pero que eso es otra milonga.
¿Cómo va a viajar directamente?
El partido es el jueves.
Es el jueves. Partido, ¿eh?
¿Cómo va a viajar directamente a Málaga?
Se ha decidido después de una reunión hoy que era mejor ya viajar directamente a Málaga, no pasar por Madrid.
Y en Málaga, derrota 2-1 en semifinales de la Supercopa.
Hoy el Atleti dio un zarpazo al Real Madrid que lo ha dejado noqueado en el suelo.
No, pero hoy no había nieve, ¿eh?
Hoy qué excusa tenéis. La nieve, hacía frío en Málaga, lluvia, viento, truenos, relámpagos, caía piedra.
Si el Madrid encima sale con los mismos 11 que viajaron a Pamplona y que están metidos en un hotel...
Pero que han estado durmiendo bajo cartones, que no me he enterado yo.
El Madrid venía de una odisea de estar aislado en un hotel por protocolo COVID donde no puedes salir, mientras que los jugadores del Atleti están entrenando en Lezama, durmiendo en sus casas y descansando durante una semana entera. Y voy a hacer un partido... muy físico, no, Monge, digo que no es...
¡Ay, Dios mío! Espera,
que yo te he escuchado a ti y además te doy...
Tenorio, a llorar a la llorería, venga, vamos,
espera,
Monge.
Digamos que Zidane no ha tenido su mejor semana como entrenador del Real Madrid.
Ha tenido semanas mejores, Zidane. Empezó con lo de que no se puede jugar en este campo en Pamplona.
¿Usted cree que no se debería haber jugado? No, pero bueno, al final es así.
Y termina diciéndole a Ricardo Sierra que quieres que abandonemos la temporada.
¿Le preocupa que de alguna manera esta derrota, esta eliminación, le pueda pasar factura al equipo?
No, ¿qué quieres, que dejamos la temporada, no?
Ha flipado Ricardo Sierra, claro.
Para mí ha sido una semana muy negativa, que empezó con un Zidane llorón en Pamplona y acaba con el Zidane más áspero. All the way home I'll be warm. Que si no ha sido la mejor semana, ¿cómo la mejor semana?
Este Madrid ha tocado fondo. Para mí tocado fondo.
A mí me deja una sensación de bajón, de jarro de agua fría y de impotencia y casi de rabia.
Salvo dos destellos de Asensio y poco más, miau.
Peor Madrid que he visto en años. Yo creo que la gente está convencida que si hubiera jugado la final contra el Madrid, al Barça con Pedri.
Pedri en la frontal.
Con De Jong, con Ter Stegen, con Araujo, con Mingueza, con Griezmann y hasta con Braithwaite, le hubiera bastado.
Miau.
My dear, we're still goodbye. Hay más sanedrines en los que el Madrid juega mal que un buen Madrid. Nos pasa, es que es revisar. No, es que sea verdad, Mario.
Con esta plantilla es más normal que veamos partidos de Europa League que de Champions.
Uno de los debates que acompañan siempre a la Supercopa, con este formato o con el anterior, es la importancia que se le da. Cuando se gana y cuando se pierde.
Quería saber si para ustedes es un fracaso caer eliminado y de la manera en que se ha caído eliminado.
No, no es un fracaso, como tú estás diciendo, no. Fracaso es no intentarlo, no andarlo todo en el campo.
No clasificarte para la final de la Supercopa de España tampoco me parece que es para tirarse por el puente, sinceramente.
Esta noche, fracaso, perder contra el Athletic Bilbao en semifinales de la Supercopa de España es un fracaso,
Un fracaso es quedar segundo en la Liga. Un fracaso es perder una final de la Copa de Europa.
¿Perder en semifinales? Chicos, ha jugado mejor el Athletic Club de Bilbao, enhorabuena.
No conozco a ningún madridista que hoy se vaya a la cama tan contento como tú. In the Amsterdam Museum I was feeling
bad. Pienso ver un documental de las dos, que os lo recomiendo. Se llama Van Gogh y Naturaleza Muerta. And Vincent Van Gogh was with me in the hall.
Es que me interesa entre 0 y 0,2 esta competición, de verdad. No entiendo esa efusividad con la Supercopa de España, en fin. Yo jamás en mi vida me tatuaría una Supercopa de España, eso también te lo quiero decir.
O sea, no puedes venir aquí y decir, no, a mí la Supercopa de España... No, 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 la Supercopa de España te fastidia.
¿Pero sabes por qué voy a dormir a pierna suelta? Porque los madridistas no contamos ovejas, contamos copas de Europa. Y nos dormimos antes de llegar a la décima. Decimos, una, dos, tres, y cuando es, seis, siete.
Felicitar al Athletic Bilbao
por clasificarse.
Lo primero, para estos partidos, yo no digo ni Supercopa ni torneo, para estos partidos. Son partidos que se han organizado. Esto no es Supercopa porque de momento no conocemos el campeón de la Copa del año pasado. Por tanto, no hay Supercopa.
Roberto, ¿tú no te has enterado del sistema de cómo es la Supercopa o nos estás vacilando a todos?
No penséis que Roberto dice esto por despecho. El año pasado, cuando la ganó el Real Madrid, tampoco le gustaba.
El superbodrio del año. Un pestiño aburridísimo.
Y cuando la mayoría de los periodistas hayan aprendido el nuevo formato, seguro que lo vuelven a cambiar.
Roberto,
cambia
las normas.
No, vamos a ver. Son el primero y el segundo de la liga y los dos finalistas de copa.
El año pasado, ¿quiénes fueron? El año pasado, ¿quiénes fueron?
Está con el reglamento de Escartín.
El año pasado, ¿quiénes fueron? Los tres primeros de la liga y el finalista de copa. Cada año se cambia.
Seguro que hay
alguien.
Claro, por favor. Por favor. El año pasado, ¿quién fue? El Atlético Madrid, el Barcelona y el Real Madrid. El Atlético Madrid no jugó la final de copa.
El Atlético Madrid fue segundo
en la liga, ¿eh?
El Barça fue campeón de liga.
¿Y el Real Madrid?
Y como fue campeón de Copa, pues metieron al Real Madrid.
No, no, el campeón de Copa fue el Valencia. O sea,
el año pasado fue un poco diferente.
Ahí se afinó mucho, sí.
A ver, decidme las normas, porque lo mismo el año que viene llevo yo al Trujillo para que juegue.
Pese a sus esfuerzos por tener una final entre Barcelona y Real Madrid, Luis Rubiales no tiene suerte. El año pasado le falló el Barça.
No os hagáis ilusiones, no van a echar a Valverde.
Y este año el Madrid.
¿Una porrita?
Yo veo un 2-1 para el Atleti.
Correcto.
Gana el Atleti la final deseada, Barcelona, Atleti Bilbao. ¿Qué es lo que quiere?
La final deseada.
¿Deseada por quién?
Todo el mundo quiere una final Barcelona
por Lizarreta, porque juegan los dos equipos, ¿o por quién?
Claro, o hay tanto antimadridista. Pues nada, la gente querrá que gane el Atleti, que me parece muy bien. Sobre todo la Federación y en Movistar quieren una final Barcelona-Atleti Bilbao.
No sea faltón, por favor, no sea faltón.
Todo el mundo quiere una final Barcelona-Atleti Bilbao.
El pasado lunes yo me fui sonrojado de esta tertulia de la tribu. Poco más o menos que parecía el invitado pobre, ¿no? El invitado al que le dan las migajas y que está esperando ahí recibir palos de uno y otro lado, ¿no?
Monje se refiere a esto.
El termómetro estará en el clásico del domingo, en el Madrid-Barça, que se jugará.
¿Cómo se llega?
¿Cómo se llega, hombre?
¡Felipe! Eres un fenómeno, la acabas de clavar.
Pero si el Madrid le gana al Atlético, que es lo lógico, y el Barça le gana a la Real, que es lo lógico.
Bueno, eso no, no vamos claro. Entonces. Hombre, escucha, voy a llamar ahora.
Felipe está brillante como siempre, brillante como siempre.
No vamos,
no grato. Voy a llamar a Marcelino, que no vamos.
Estoy diciendo algo muy extraño al decir que el Madrid y el Barça son favoritos ante el Atlético y la Real.
Yo tengo la ilusión máxima el jueves.
Tú puedes tener la ilusión que quieras, y supongo que habrá. Pero lo lógico, no sé, a lo mejor estoy equivocado. Lo lógico es que el domingo haya un clásico Madrid-Barcelona. El termómetro estará en el clásico del domingo, en el Madrid-Barça, que se jugará.
No, si llega.
Es acojonante que has dicho que la piedra de toque va a estar el domingo en el partido clásico Madrid-Barça. Eso es lo que has dicho. Cuando he salido yo a decirte que hay dos equipos que juegan, que son el Atleti y la Real, yo he hablado del Atleti, entonces se rectifica un poquito.
Eres un león que ha metido un zarpazo.
Miau.
Porque no me ha dejado terminar. Que lo lógico es que el próximo domingo, si no me decís lo contrario, es que haya un clásico Madrid-Barça y que sea una muy buena piedra de toque para saber cómo está el Madrid y cómo está el Barça. No he dicho nada más. Lo puedo decir con más decibelios o con menos decibelios, pero es una realidad palmaria. Que lo lógico es que haya una final Madrid-Barça el domingo. Ya está, no pasa nada. Creo que no voy a ir al infierno por decir eso.
Pues el infierno, bien pudiera ser el Notcast de Miguel Gutiérrez, y allí sí que acabó con sus presagios equivocados.
Felipe del Campo, que mañana seguramente en tiempo de la tribu tendrá que dar la cara. Mientras tanto, le recuerdo a él y a ti, querido amigo, que ahora es cuando más ayuda necesito por parte de mi aseguradora. Que me faciliten un poco la vida. Seguro que tú piensas igual y me das la razón. Pero mira, hablando de poner las cosas fáciles, haz como yo y vente a la Mutua. Y además de darte facilidades para el pago, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Muy fácil. ¿Dónde hay que llamar? 900-555-555. 900-555-555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es. Diez y 39, hora menos en Canarias, en la recta final de este tiempo de la libreta de Van Gaal, horario prime, en A Diario, es lunes, es Blue Monday, no me has dicho nada sobre si tu lunes es triste o no, Miguel Gutiérrez.
No, hombre, vamos, mis lunes desde que colaboro con Radio Marca nunca son tristes, Raúl. Ahora pues empiezo la semana con una energía distinta, además.
He leído la historia de lo del Blue Monday, no tenía ni la menor idea, resulta que hace unos 15, creo que fue en 2004 aproximadamente... hubo un lunes, el tercer lunes del mes de enero de aquel año, no hubo prácticamente, no se sabe muy bien por qué, reservas de viajes de avión y reservas de hoteles en Estados Unidos, y una agencia aprovechó pues aquella circunstancia casi histórica, ¿no?, de que hubiese tan bajo consumo turístico, pues para lanzar lo que hoy se conoce como el Blue Monday, ¿no?, el día, dicen, más triste del año, sin ningún tipo de base ni de rigor científico, pero lo hemos comprado. Y así estamos, con el ánimo un poco alicaído. Pero bueno, siempre hay compañeros, ¿no?, que fundamentalmente con su pluma y con su buen hacer nos ayudan a, pues, a elevar un poquito el espíritu. ¿A quién has invitado en la jornada hoy para charlar y reflexionar en torno al periodismo?
Pues he invitado al editor de la revista Panenka. En este programa, claro, sé lo que me vas a decir. En la tribu se menciona mucho a los panenquitas siempre, ¿verdad? No,
bueno, ese es Roberto Gómez.
Roberto, bueno, pero hoy no estaba Roberto Gómez y también creo que ha sido Monge el que ha, sí, el que ha sacado esta palabra.
Ha calado, ese concepto ha calado, sí, que tiene ahí un...
Efectivamente.
Es un poco como... va camino de convertirse en los cuñados.
Sí, más o menos. Pues los panenquitas, yo creo que es un éxito que alguien cree una palabra en torno a ti, digamos, ¿no? Y bueno, yo más que de los panenquitas, que también hablaremos, quiero hablar de Panenka, no del futbolista Antonín Panenka, que se atrevió a lanzar ese penalti que rompió moldes en su día, sino de un grupo de periodistas que hace ya más de 10 años, pues también se atrevió con algo contracorriente, que es lanzar una revista en plena era digital, una revista en papel. Y hace poco que han cumplido 100 números, y me parece una buena excusa para hablar brevemente con su editor, con Aitor Lagunas.
Y tanto, hola Aitor, buenos días.
Hola Varela, Miguel, buenos días, ¿cómo estáis?
Y muchas felicidades por el cumpleaños.
Pues muchas gracias, aunque sea en Blue Monday, ¿no?, como comentabas tú, pero muy contentos y muy felices. La verdad que sorprendidos, ¿eh? Yo te digo, somos los primeros y... yo en este caso como editor, claro, desde el principio de esta aventura, pues no nos podíamos imaginar en absoluto que podríamos llegar a 100 números y a rozar prácticamente 10 años haciendo una revista, pues muy humilde, desde los medios con los que contamos, sobre todo al principio, ahora ya un poquito más fuertes, pero igualmente una revista que prácticamente es artesanía periodística, porque se hace con, como te digo, con pocos medios, con mucha ilusión y al principio con la duda de si habría muchos más locos a los que les gustaría mirar hacia el fútbol desde una vertiente, pues, si queremos, cultural o más amplia, ¿no? No solamente centrados en lo deportivo, también no solamente centrados en el Barça-Madrid o Madrid-Barça, por eso también buscamos un poco un nombre con reminiscencias extranjeras, con reminiscencias retro, porque al final también nos permite separarnos de la dictadura de la actualidad, y un poco lo que comentaba también Miguel, ¿no? Acogernos a ese espíritu atrevido, valiente, contracultural, que tuvo Antonín Panenka cuando decidió jugarse ese último penalti de la tanda de la Eurocopa 1976 de una manera pues muy arriesgada, ¿no? Le podría haber salido fatal y le salió muy bien.
La verdad que no son muchos, estaba yo pensando, perdona Miguel, no son muchos los jugadores que a lo largo de la historia, porque Panenka fue un gran jugador evidentemente, pero no sé, a lo mejor seguramente no esté entre los
30 mejores, ¿no? 50 mejores futbolistas del mundo, seguramente. Pero, bueno, no son muchos los jugadores que hayan prestado su nombre para un poco el lenguaje coloquial, ¿no? O para, no sé, que con el mero hecho de mencionarlo ya sabemos exactamente lo que va a ocurrir, ¿no? No sé, me sale Maradona, me sale Arconada, me sale Panenka y poquito más. Quería preguntarte
¿No sale el minuto 90 y Ramos?
También, ¿no? O como cuando conduces nadie dice, no me seas Hamilton, ¿no? Yo como soy más antiguo digo, no me hagas el Fittipaldi. Bueno, pues Fittipaldi, una serie de personajes, ¿no?, deportivos que, bueno, pues que por el motivo X, su nombre, fundamentalmente su identidad, pues ha trascendido, a otro estrato. Quería preguntarte, medio en broma, medio en serio, ¿qué es peor o mejor, ser cuñado o ser panenquita? Ya sabes que aquí se utiliza mucho, ¿no? Se ha acuñado un poco ese término que define o os define o define, ¿no?, a ese grupo de personas relacionadas con el fútbol que gustan de un tipo de fútbol muy concreto y que parece que reniegan, ¿no?, de otro tipo de filosofías.
Es que eso es lo primero que no entiendo. O sea, que alguien diga que desde Panenka se reniega de otro tipo de filosofía, ostras, sinceramente es que igual no han tenido la oportunidad de ojear muchas páginas de Panenka y
fíjate
que ya llevamos 100 números. No, que me sorprende simplemente. Yo lo primero que quiero decir es que a Roberto Gómez no lo conozco personalmente, ¿eh? Y tengo muy buenas referencias en parte de varios miembros de tu tribu, Varela. Así que seguramente sea un tipo excepcional. Probablemente si nos conociéramos en persona, no sé si a lo mejor habría utilizado ese término. Pero independientemente de la elegancia que pueda haber en usar una palabra con cierta intención, no sé si peyorativa o ridiculizante, cuando menos, con un medio pequeño, como es el nuestro, muy pequeño, es que también me parece injusto, porque es que muchas veces dentro de ese término se engloban visiones que no se corresponden con nosotros. Y además en el contexto de tertulias en el que en el 99,9% de las veces no hay ningún representante de la revista para poder defenderla. Tertulias muchas veces en dinámica Madrid-Barça, Barça-Madrid, que es algo de lo que nosotros, como te he dicho antes, también tratamos de escapar, porque hay muchos equipos, hay muchas aficiones y muchas propuestas futbolísticas y absolutamente todas merecen el mismo respeto. O sea que yo creo que eso, insisto, no se corresponde mucho con lo que venimos haciendo desde hace 10 años. Y luego creo que también hay algo de diferencia generacional en todo esto. Creo que hace 30 años, 25 años, 20 años, la comunicación sobre fútbol quizá era menos analítica, porque probablemente los comentaristas y los narradores también tenían menos herramientas para poder analizar el juego. Lo digo porque he leído en alguna ocasión que Roberto hacía referencia a que le molestaban conceptos como cuando se habla de transiciones en lugar de contragolpes o cuando se habla de intervalos en lugar del hueco entre el central y el lateral. Bueno, hay una parte de ese discurso que puedo comprar porque realmente es que ahora parece que si no usas según qué palabras parece que no sabes de fútbol, pero es que Panenka tampoco creo que caiga en eso porque nuestra mirada no es exclusivamente táctica, ni siquiera es principalmente táctica. Entonces, si me preguntas, a mí tampoco me parece mal que quienes saben, que ya te digo que hay muchos que saben más que nosotros en ese aspecto, divulguen y expliquen conceptos que ayuden a entender por qué pasan las cosas que pasan en el campo, que casi siempre van más allá de quién ha corrido más o quién le ha puesto más narices, ¿no? El fútbol se ha convertido en algo pues más complejo de lo que era hace un par de décadas, hay más herramientas y también hay más conocimiento, no solamente de quienes hacemos periodismo, sobre todo por parte de chavales jóvenes, periodistas jóvenes que están haciendo cosas muy chulas, sino también y sobre todo de quienes lo consumen, de quienes consumen periodismo. Ahora el espectador, el lector, el aficionado futbolero en general, yo creo que sabe mucho y pide también más nivel en los análisis. Por eso hay una bifurcación muy clara, a mi entender, entre el periodismo más de polémica, más de rumor, si quieres incluso más de militancia hacia un club determinado, y luego hay otro periodismo pues probablemente más reposado y más centrado en analizar el juego con independencia del equipo que lo practique, ¿no? Y los que están en un bando supongo que le encontrarán defectos al otro. En todo caso, como yo no puedo estar en la cabeza de quién usa ese término ni saber con qué intenciones lo hace, pues mira, si alguien lo usara delante mío, mi reacción sería panenquita sí y a mucha honra.
Por cerrar lo de la etimología de panenquita, yo había sacado un sonido de Roberto Gómez que si queréis podemos escuchar y hablamos ya sobre la revista, que era lo que yo pretendía.
La palabra del año es panenquita. Todo el mundo me pregunta qué es el panenquita. El panenquita es un nuevo modelo de entender el fútbol, de gente joven que ha incluido un lenguaje de el punto ciego, la presión alta, laterales largos, el relato del partido, filtrar pase, que es que, de verdad, yo me parto, me descojono. O sea, con lo de el panenquismo, no diría que es como el VAR, que va a acabar con el fútbol, pero desde luego, la cantidad de panenquitas que hay es alucinante. Y quiero decir otra cosa, la gente piensa, que lo digo de una manera peyorativa hacia la revista Panenka. No, soy lector de Panenka. Me extraña que no me hayan hecho una entrevista en Panenka a propósito de este tema.
Bueno, ya lo sabes, Aitor. Yo te mando el teléfono ahora.
tenéis que quedar pronto para hacer la entrevista a Roberto. No, pero bueno.
Que queda poco tiempo, dale.
Sí, no, que un poco por lo que estaba diciendo Aitor, yo pensaba que esta revista en los años 80, por ejemplo, una revista en papel en la era digital. A lo mejor en los años 80 había tenido más sentido, y yo creo que no, porque cuando lo de Internet todavía no estaba ni en nuestros sueños, leer sobre fútbol no era muy habitual y escribir hasta que estaba mal visto, ¿no?
Hombre, yo creo que es que ahora lo que ha habido es un boom, y no digo que sea en absoluto a consecuencia de que haya salido Panenka, ¿no? Creo que en general, como te decía antes, ha aumentado el hábito lector o la inquietud o el interés en torno al fútbol en todos los ámbitos, ¿no? Y también en el ámbito pues de libros que se publican. Prácticamente hace 15 años no se publicaban libros sobre fútbol, salvo alguna biografía puntual o algún club que llegaba a un centenario, pero sí. Había poca literatura sobre fútbol, al menos en castellano, ¿eh?
Sí.
Y afortunadamente ahora pues estamos en un contexto en el que se publican muchos libros de fútbol. Yo creo que lo bonito es eso, ¿no? Que haya pues diversidad de opciones para que aquel que encuentre un tipo de periodismo, un tipo de acercamiento al fútbol, pues pueda encontrar lo que más le guste. Y yo lo que sí que creo es que Panenka es absolutamente compatible con otros medios de comunicación, con otras formas de entender el periodismo. Puedes comprar tu diario de referencia o consumirlo en la web o ver un canal de YouTube. Tienes Panenka, tienes Informe Robinson, tienes El Chiringuito, o sea, tienes de todo. Y como pasa con los estilos de fútbol, con los estilos de juego, creo que todos tienen su público, todos, si se hacen bien, pueden funcionar. Cada uno tendrá su preferencia, pero creo que a todos hay que tenerles el mismo respeto. Yo, sinceramente, no me gustaría que nadie, en nombre de Panenka, se colocase en ninguna atalaya para criticar a compañeros, pero de la misma manera tampoco me gusta que otros se coloquen en esa atalaya para señalarnos a nosotros con, además, insisto, matices que creo que no son reales en la mayoría de los casos.
Oye, ahora que hablas, mencionabas los libros, os habéis metido también ahora a editores, o sea, como un poco como el más difícil todavía, ¿no?
Bueno, la verdad es que es una cosa que siempre estuvo un poco en nuestra mente, ¿no? Porque al final, si te fijas, Miguel, en la revista, por ejemplo, hay crónicas o reportajes o incluso entrevistas que son muy largas, ¿no? Y siempre nos ha dado la sensación, pues, que al final el libro puede ser también una extensión natural de lo que muchas veces hacemos en la revista. Lo que pasa es que siempre nos dio un poco de precaución, por eso que te comentaba al principio de que nacimos sin medios, nacimos sin el amparo de un gran grupo, bueno, ni grande, ni mediano, ni pequeño, sin el amparo de un grupo mediático, y por lo tanto siempre un poco con ese temor de, ostras, a ver si vamos a dar un paso en falso que acabe provocando o como mínimo poniendo en riesgo la pervivencia de la revista, ¿no? Entonces, hasta que la revista en sí no se ha ido consolidando, pues no nos hemos empezado a atrever ya a dar ese nuevo paso, que es, pues eso, meternos en el mundo editorial, primero con el libro de Alberto Yogo Buono, Indomable, luego con Rivalidades Crónicas acerca de diferentes derbis en toda Europa, y el último con Kafka en Maracaná, que son 90 pequeños relatos acerca del fútbol y la literatura. Y ahora estamos a punto de presentar el cuarto, que tendrá que ver con la Eurocopa, con la historia de la Eurocopa a través de...
¿Familia numerosa, entonces?
Sí, porque además es que están funcionando. Y ya te digo que nos parecía que era como una extensión natural de seguir creciendo dentro de la revista, que creo que es algo que también está bien que mantengamos 10 años después, ¿no? Esa voluntad de no quedarnos única y exclusivamente anclados en hacer una revista cada mes, que está muy bien y tiene, yo creo que tiene mérito, pero también empezar a intuir pues qué otras cosas podemos hacer, en qué otros ámbitos debemos estar, y el tema de los libros es solamente uno de ellos. Pero vamos, que para mí la mayor sorpresa es haber llegado a estos 10 años con la revista y seguir manteniendo la pasión por el periodismo y la pasión por el fútbol, porque es una pasión doble, 10 años después, ¿no? Yo pensaba que nos íbamos a quedar sin energía, sin ganas, sin historias, y que va, tenemos todavía cuerda para rato, mientras al menos haya gente que quiera seguir leyendo Panenka.
La última.
Bueno, no, lo que me parece, Aitor, es que el papel, que es algo que para leer las noticias del día a día ha quedado absolutamente obsoleto, va a pervivir en cosas, por eso, como las revistas que estén cuidadas, como los libros. Por lo menos yo soy un raro y me sigo comprando las revistas en papel.
Sí, yo creo que los diarios ahí también tienen ese... No lo sé de primera mano, porque no trabajo en ninguno, pero creo que tienen esa intención, ¿no?, de cada vez ir a revistándose un poco más, ir buscando, claro, contenidos, como tú dices, que no compitan con la actualidad, porque la actualidad es una batalla que Internet ha ganado desde el primer momento, ¿no? Y bueno, pues supongo que también están en ese intento de tratar de virar hacia contenidos un poco más... No explicar qué pasa, sino tratar de aportar, entender por qué pasa lo que pasa, qué puede pasar a consecuencia del partido de ayer o del cambio de entrenador que se dio anteayer. Pues bueno, dar un poquito más de lectura de contexto, porque como tú dices, la actualidad da la sensación de que ya es una batalla perdida para el diario en papel. Pero sí, si tiene algún sentido seguir sacando medios de comunicación en papel impreso, pues yo creo que en buena medida también es por darle un valor añadido al objeto en sí, ¿no? Que es algo que al principio también nos mereció mucha, para mi sorpresa, ¿eh? O sea, cuando quisimos hacer Panenka, planteamos hacer un medio de comunicación que hablase de fútbol, modestamente y humildemente, pero a lo mejor desde otro enfoque, pero también con otro aspecto, ¿no? O sea, ser un poco diferentes en el contenido, pero también en el continente. Y claro, eso, lo que te digo, al principio nos escribieron muchos tweets y correos electrónicos de gente que decía: ostras, es que no parece una revista de fútbol, ¿no? Parece una revista de cualquier otra cosa, ¿no? Y incluso recuerdo uno de un lector que vino a decir algo así como: a mi novia, no, a mi madre no le gusta el fútbol, pero Panenka se la lee. Y ahí pensé, digo, ostras, pues igual nos estamos pasando un poco de alternativos. Pero bueno, afortunadamente la cosa no ha ido mal. Y sí, seguimos siendo una revista minoritaria, porque eso sí que creo que es importante. O sea, que nosotros nunca hemos tenido la vocación de dejar de ser minoritarios mientras tengamos una minoría que sea lo suficientemente militante como para poder permitir que esta sea una aventura sostenible y autofinanciable.
Y aquí siempre tendréis vuestro espacio, vuestro rinconcito. Agradecido de que nos hayas atendido y que nos hayas explicado alguna de las claves de este bonito y romántico proyecto denominado Panenka. Con o sin panenquitas, allá cada cual. Aitor, muchísimas gracias.
Te lo agradezco, Varela, y un abrazo fuerte, Miguel. Cuidaros mucho.
Gracias, Aitor.
Gracias. Gracias también a ti, Miguel, que nos vamos.
Bueno, la semana que viene espero verte, Raúl, en el estudio.
Si Dios quiere y el tiempo no lo impide. Hasta la próxima semana.
Hasta luego.
Miguel, la libreta de Van Gaal, con él y con la suerte, echamos el cierre a este tiempo de A Diario.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
El 47.197.47197, reintegro el 4 y el 7, serie 49049.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Hasta aquí A Diario, en edición de lunes, Blue Monday, dicen, no, ha sido un lunes realmente alegre y festivo. Felicidades al Atleti, ánimo a todos los demás, a seguir con la radio. No dejes de escuchar Radio Marca. Hasta mañana, chao.
¿Y si mañana te despertaras con pelo? Recupera tu pelo para siempre en solo 6 horas en Inspania. Líderes en salud capilar. Más de 3.500 pacientes y Cristiano Ronaldo ya han confiado en nosotros. Atrévete con el trasplante capilar y vuelve a ser tú.
Llama ya al 900-696-020 o entra en Inspania.es y pide tu consulta gratuita.
No te pierdas las rebajas de Yastel. Aprovecha y estrena un Samsung con descuentazos de hasta el 50%. Elige el tuyo y llévatelo con fibra y dos líneas por 39,95 precio definitivo. ¿A qué estás esperando? Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
Esto es muy fácil. ¿Que teniendo todos mis seguros contigo sigo pagando de más? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555.
Esto es muy fácil.